Buenos días y muchas gracias por su presencia. Efectivamente, ayer y anteayer hemos tenido la reunión de la comisión permanente habitual a comienzo de curso, una de las tres que se celebra a lo largo del año de la comisión permanente, y la comisión ha aprobado una declaración titulada Ante la crisis, solidaridad. Ante la situación social, económica, que afecta a tantas personas, a tantas familias. En este texto, aprobado por práctica unanimidad, sin ningún voto en contra, los obispos quieren mostrar el sentir de la Iglesia en España ante la grave situación que atravesamos y prestar su voz a la exhortación y a la clarificación. Luego les leeré la mayor parte del texto literal de la nota. Además de esta declaración, perdón, se llama declaración, no nota, además de esta declaración se han tratado otros muchos temas, entre ellos se ha revisado y autorizado la publicación de un documento titulado Vocaciones sacerdotales para el siglo XXI. Es un texto cuyo autor es la Asamblea Plenaria, que en su última reunión, en la reunión de primavera, había encargado a la Comisión Permanente el estudio de la introducción de las enmiendas que se habían formulado durante la plenaria y que en su caso aprobara la publicación. Así se ha hecho, la Permanente ha aprobado su publicación y próximamente será dada a conocer cuando tengamos lista su edición. Otro asunto de gran relevancia para la vida de la Iglesia es que ha sido presentado por la Subcomisión Episcopal de Catequesis un borrador de Segundo Catecismo de la Infancia, que lleva el título Testigos del Señor. Se trata de un catecismo para la iniciación cristiana destinado a niños y adolescentes entre 10 y 14 años. La Permanente ha dado su visto bueno a este primer borrador para que pase a su estudio y eventual aprobación en la próxima plenaria. Normalmente estos textos tienen que leerse dos veces en la plenaria. Previsiblemente se ha aprobado en la plenaria de primavera, no ahora en la de otoño. La redacción y divulgación de este catecismo es una de las acciones recogidas en el vigente plan pastoral. En este plan se dice que la propuesta de la nueva evangelización afecta profundamente a la catequesis. Acogiendo la invitación del Papa a que el año de la fe exprese un compromiso unánime para redescubrir y estudiar los contenidos fundamentales de la fe, sintetizados sistemática y orgánicamente en el catecismo de la Iglesia Católica, la Conferencia Episcopal Española quiere poner especial empeño en ayudar a redescubrir la íntima conexión, esto es un texto, les cito, del plan pastoral, la íntima conexión existente entre las dos dimensiones del acto de fe, que han de ser cultivadas equilibradamente en la acción catequética, si ésta quiere contribuir con éxito a la transmisión de la fe. Esas dos dimensiones son, por un lado, la dimensión volitiva o del querer, del amor que se adhiere a la persona de Cristo, y por otro lado, la dimensión intelectiva del conocer, del conocimiento que comprende la verdad del Señor. No se puede querer lo que no se conoce, y no se puede conocer bien lo que no se quiere. Son dos dimensiones íntimamente unidas en la catequesis. El catecismo será continuación del catecismo Jesús es el Señor, que es el primer catecismo de iniciación para niños de 6 a 10 años, que la conferencia aprobó en 2008. Desde entonces se han vendido más de 700.000 ejemplares de este catecismo, que se ha convertido en la orientación fundamental y en el instrumento privilegiado para la catequesis de infancia. Los obispos han estudiado también un documento presentado por la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada, que se titula Iglesia Particular y Vida Consagrada, cauces operativos para facilitar las relaciones mutuas entre los obispos y la vida consagrada en España. El texto pasa a la próxima plenaria. otros temas, la Comisión Permanente ha conocido una propuesta para organizar el quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, que, como saben ustedes, tendrá lugar en el año 2015. Será la plenaria quien determine cómo se organizan los actos, cómo, qué, con qué instrumentos, con qué cauces se van a organizar los actos que tendrán lugar entonces en el quinto centenario de esta gran santa y española universal que es Santa Teresa de Jesús. También se ha avanzado en el tratamiento de los preparativos para la gran beatificación de mártires del siglo XX en España, que está en el plan pastoral y que tendrá lugar en octubre de 2013, ya a punto de concluir el año de la fe. La próxima asamblea plenaria tomará las decisiones todavía pendientes sobre este asunto. Se calcula que pueden ser un número de siervos de Dios en torno a los 400 o los 500 los que para entonces tengan ya el decreto de beatificación y que puedan ser beatificados en una ceremonia conjunta en España. También se comentó los preparativos, se dio, informó, aunque se ha informado por escrito, naturalmente, de los actos que este fin de semana, que a partir de pasado mañana, van a tener lugar en Roma con para la declaración de San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia Universal. Les puedo adelantar, mañana se va a dar una nota de prensa sobre este asunto, pero les puedo adelantar que han anunciado su presencia en Roma unos 62 obispos españoles, un número muy alto, en torno a 400 sacerdotes, muchos seminaristas y en torno a 2.000 fieles laicos. Una peregrinación en la que el sábado por la tarde se comenzará con una vigilia de preparación en la Basílica de Santa María la Mayor a las 6 de la tarde. El domingo el Santo Padre presidirá la misa de inauguración del Sínodo de los Obispos a las 9 y media de la mañana en la Plaza de San Pedro. Allí concelebrarán con él todos los obispos españoles que estarán presentes, en torno a 62. Allí tendrá lugar esta declaración. Y el lunes, el día siguiente, el cardenal arzobispo de Madrid y presidente de la Conferencia Episcopal Española presidirá en el altar de la Cátedra de la Basílica de San Pedro una misa de acción de gracias por la declaración de un español más. Con San Juan de Ávila son ya 4 los santos españoles que tienen este reconocimiento de doctores de la Iglesia Universal. En total, como ustedes saben, en los 2.000 años de historia del cristianismo hay 33 doctores de la Iglesia. Los obispos han aprobado el orden del día de la centésima asamblea plenaria que se celebrará en noviembre próximo, del 19 al 23 de noviembre. Han conocido la propuesta de constitución y distribución del Fondo Común Interdiocesano y de los presupuestos de la Conferencia Episcopal y de sus organismos que pasarán a su estudio y eventual y aprobación por la próxima asamblea plenaria. Les leo algunos párrafos, casi en su integridad, de la nota de la declaración aprobada por la Comisión Permanente titulada Ante la crisis, solidaridad. El número 3. Los gobiernos, tanto los de España como los de las autonomías, se han visto obligados a adoptar decisiones que exigen sacrificios a la mayoría de los ciudadanos. Cuando muchos se encuentran ya en situaciones difíciles, por falta de trabajo, por dificultades financieras y por la prolongación de estas situaciones en el tiempo. Todo ello crea muchas situaciones personales y familiares concretas de gran sufrimiento, que la inmensa mayoría sobrelleva con serenidad y con espíritu de sacrificio. Los trabajadores se han mostrado dispuestos en no pocos casos a asumir restricciones laborales y salariales en aras de la supervivencia de sus empresas y del bien de todos. Hay que reconocer y agradecer el civismo y la solidaridad ahora especialmente necesarios. Por su parte, las autoridades han de velar porque los costes de la crisis no recaigan sobre los más débiles, con especial atención a los inmigrantes, arbitrando más bien las medidas necesarias para que reciban las ayudas sociales oportunas. Tampoco se le oculta a nadie que la tensión social crece y que determinadas propuestas políticas han venido a añadir elementos de preocupación en momentos ya de por sí difíciles. Ante esta situación, creemos, dicen los obispos, que es nuestro deber dirigir en especial a los católicos, pero también a todos los que deseen escucharnos, unas palabras que quieren aportar luz y aliento en el esfuerzo que hoy resulta especialmente necesario para la consecución del bien común. El Papa ha convocado a la Iglesia a un año de la fe que comenzará el próximo día 11. Ante todo, dicen los obispos, invitamos a la fe. El Papa desea que el camino de la fe que nos lleva a Dios se abra de nuevo para todos. Dios es el garante del verdadero desarrollo del hombre. ¿Dónde, sino en el amor verdaderamente infinito, podrá encontrar su fuente y su alimento el anhelo constitutivo de ser más que mueve la vida humana? Cuando se cierra al horizonte de la fe y al verdadero conocimiento y amor de Dios, el corazón del hombre se empequeñece. Entonces las personas acaban por convertirse a sí mismas en centros del mundo, sin otro referente que los propios intereses, y se esfuman las bases para una comprensión de la existencia libre de egoísmo. La censura de la dimensión trascendente del ser humano, tan a menudo impuesta por la cultura dominante, conduce a verdaderos dramas personales, sobre todo entre los jóvenes. La fe, por el contrario, libera el juicio de la razón y de la conciencia para distinguir rectamente el bien del mal y para arrostrar el sacrificio que comporta el compromiso con el bien y la justicia. Y por eso mismo otorga a la vida el aliento y la fortaleza necesarios para superar los momentos difíciles y para contribuir desinteresadamente al bien común. Al invitar a la fe, dicen los obispos, invitamos a descubrir la verdad sobre el hombre y al coraje para acogerla y afrontarla. Invitamos, en definitiva, a la conversión, es decir, a apartarse de los ídolos de la ambición egoísta y de la codicia que corrompen la vida de las personas y de los pueblos, y a acercarse a la libertad espiritual que permite querer el bien y la justicia a una costa de su aparente inutilidad material inmediata. No será posible salir bien y duraderamente de la crisis sin hombres rectos, si no nos convertimos de corazón a Dios. Continúan los obispos diciendo que invitamos también a la caridad. La fe, dicen citando al Papa en Porta Fidei, la fe sin la caridad no da fruto, y la caridad sin la fe sería un sentimiento constantemente a merced de la duda. La caridad se expresa de muchos modos respecto del prójimo, porque abarca todas las dimensiones de la vida, la personal, la familiar, la social, la económica, la política. En el orden de las relaciones sociales, la Iglesia, viviendo toda ella de la caridad, da también cauce a la caridad de los fieles de muchos modos que permiten el intercambio de dones. Cáritas es la forma institucional oficial de la Iglesia, por medio de la cual las iglesias diocesanas y las parroquias socorren a quienes lo necesitan. Existen también otras muchas beneméritas instituciones de ayuda promovidas por institutos de vida consagrada, asociaciones de fieles, hermandades y cofradías, etcétera, etcétera. Hemos de agradecer, dicen los obispos, en nombre del Señor, a todos los voluntarios y donantes que colaboran con sus bienes y con su tiempo en estas obras. Lo que hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis, dice el Señor. Gracias pues a todos. También hay una caridad que afecta directamente a las relaciones políticas. La situación de crisis genera en muchas personas sentimientos de malestar y de desencanto, de irritación y de rechazo ante unas instituciones sociales y políticas que, aun disponiendo de tantos medios económicos y técnicos, no han sido capaces de ordenar la vida en común de un modo verdaderamente justo y humano. Los jóvenes sufren de un modo muy intenso los efectos de la crisis y se ven afectados por la falta de trabajo en porcentajes difíciles de soportar. Es este uno de los aspectos más dolorosos y preocupantes de la actual situación. Por eso es también comprensible que entre ellos se extiendan acaso especialmente los sentimientos de desafección y de rechazo a los que nos referimos. Sin embargo, el malestar social y político debería ser para todos un reclamo a la búsqueda sincera del bien común y al trabajo por construirlo entre todos. Este malestar no debería ser alimentado como excusa para la promoción de ningún interés político o económico particular a costa del interés general, tratando de aprovechar en beneficio propio el descontento o el sufrimiento de muchos. Nadie se debería sentir ajeno al peligro de caer en este grave abuso, ni las personas, ni los grupos sociales, económicos o políticos. Entre las formas de caridad social para el fortalecimiento de la moral de la vida pública, la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal se refería en 2006, en la instrucción pastoral titulada Orientaciones morales ante la situación actual de España, a la que toca a las relaciones entre los pueblos de España. Reconociendo en principio la legitimidad de las posturas nacionalistas verdaderamente cuidadosas del bien común, se hacía allí una llamada a la responsabilidad respecto del bien común de toda España, que hoy es necesario recordar. Ninguno de los pueblos o regiones que forman parte del Estado español podría entenderse tal y como es hoy si no hubiera formado parte de la larga historia de unidad cultural y política de esa antigua nación que es España. Propuestas políticas encaminadas a la desintegración unilateral de esta unidad nos causan una gran inquietud. Por el contrario, exhortamos encarecidamente al diálogo entre todos los interlocutores políticos y sociales. Se debe preservar el bien de la unidad al mismo tiempo que el de la rica diversidad de los pueblos de España. Adjuntamos a esta declaración los párrafos de la instrucción Orientaciones morales ante la situación actual de España, en los que se explican estas exigencias morales que hoy, en la delicada situación de crisis que nos afecta a todos, se presentan con particular urgencia. Terminamos, dicen los obispos, invitando a la esperanza. Es comprensible que ante la acumulación de sacrificios y problemas algunos se sientan tentados de abandonar el espíritu de superación y de sucumbir al pesimismo. Pensamos que gracias a Dios son muchos los que resisten a la tentación de culpar solo a los otros o de la protesta fácil. La conversión nos ayuda a mirar hacia lo que podemos y debemos cambiar en nuestra propia vida. La crisis puede ser también una ocasión para la tarea apasionante de mejorar nuestras costumbres y de ir adoptando un estilo de vida más responsable del bien de la familia, de los vecinos y de la comunidad política. La virtud teologal de la esperanza alimenta las esperanzas humanas de mejorar, de no ceder al desaliento. Quien espera la vida eterna, porque ya goza de ella por adelantado en la fe y en los sacramentos, nunca se cansa de volver a empezar en los caminos de la propia historia. La comunidad cristiana quiere y debe ser un signo de esperanza. Todos hemos de dar en nuestra vida signos de esperanza para los demás, por pequeños que sean. Hoy deseamos pedir a quien corresponda que se dé un signo de esperanza a las familias que no pueden hacer frente al pago de sus viviendas y son desahuciadas. Es urgente encontrar soluciones que permitan a esas familias, igual que se ha hecho con otras instituciones sociales, hacer frente a sus deudas sin tener que verse en la calle. No es justo que en una situación como la presente resulte tan gravemente comprometido el ejercicio del derecho básico de una familia a disponer de una vivienda. Sería un signo de esperanza para las personas afectadas y sería también un signo de que las políticas de protección a la familia empiezan por fin a enderezarse. Sin la familia, sin la protección al matrimonio y a la natalidad, no habrá salida duradera de la crisis. Así lo pone de manifiesto el ejemplo admirable de solidaridad de tantas familias en las que los abuelos, los hijos, los nietos se ayudan a salir adelante, como solo es posible hacerlo en el seno de una familia estable y sana. Animamos a todos a acoger nuestra invitación, concluyen los obispos, a acoger nuestra invitación a la fe, a la caridad y a la esperanza. Oramos por los gobernantes para que acierten en sus difíciles decisiones. Oramos en especial por los que más sufren los efectos de la crisis y les aseguramos nuestra solidaridad. Pedimos a los católicos y a las comunidades eclesiales que oren por ellos y por España. Ponemos en manos de la Santísima Virgen el presente y el futuro de España. Que ella nos guíe por caminos de unidad y de solidaridad, de libertad, de justicia y de paz.